Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 11 de mayo de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Rey Saudita declina invitación a cumbre de países árabes en Camp David. Secretario de Seguridad del Interior de Estados Unidos advierte de nueva fase de amenaza terrorista. Estados Unidos defiende hoy récord de derechos humanos en Ginebra. El presidente de Francia llega a Cuba en visita oficial. Y The Avengers permanece en primer lugar de la taquilla por segunda semana consecutiva. El rey Salman de Arabia Saudita no participará en la cumbre de países árabes con Estados Unidos a realizarse esta semana en Camp David, cancelando también su planeada reunión con el presidente Barack Obama, anunciada hace solo unos días. La cumbre comienza el miércoles con delegaciones de 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que visitan la Casa Blanca y continúa el jueves con conversaciones en la Casa de Retiro del presidente en Camp David. El ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Al-Jubier, dijo que en su lugar el rey Salman enviará al príncipe heredero Mohammed bin Nayef. El rey justificó su ausencia con la tregua de 5 días en la vecina Yemen, donde Arabia Saudita ha bombardeado a los rebeldes por las últimas semanas. Un funcionario del gobierno del presidente Obama dijo que el cambio no responde a ningún problema sustantivo. Con la ausencia del rey saudita, los únicos líderes que estarán presentes son los de Kuwait y Qatar. El primero, el emir Sabah Ahmad al-Sabah, llegó a Washington el domingo, mientras que el emir qatarí Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani debería partir de Doha este lunes. El sultán de Omán, Qaboos bin Zayed, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, no vendrán por razones de salud. Los líderes de las naciones del Golfo han expresado su preocupación por las conversaciones nucleares de Washington con Irán, que se suman a la actitud intervencionista de Teherán en los conflictos locales y esperan que con la reunión de Estados Unidos el presidente Obama ofrezca algo más que palabras y armas. Los países árabes quisieran un sistema de defensa con misiles, más ejercicios militares conjuntos, mejor cooperación en seguridad cibernética y una mejora de las defensas marítimas y fronterizas. Gracias por acompañarnos. Desde la Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de la Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com. La amenaza terrorista mundial ha entrado en una nueva fase en la que extremistas islámicos sedientos de publicidad atraen exitosamente a los llamados lobos solitarios para unirse a las causas, advirtió el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson. En declaraciones al programa This Week de la cadena de televisión ABC, Johnson dijo que la influencia del grupo Estado Islámico se está extendiendo mucho más allá de los campos de batalla en el Medio Oriente. Definitivamente estamos en otra etapa debido al uso efectivo de las redes sociales por parte del Estado Islámico, el Internet, que tiene toda la capacidad de llegar a la nación y posiblemente inspirar a otros, añadió. Definitivamente estamos en una nueva fase de la amenaza terrorista global, donde los llamados lobos solitarios pueden atacar en cualquier momento, indicó Johnson. El funcionario exhortó a los estadounidenses a estar atentos y vigilantes, pero no dejar de ir a eventos públicos. Entre tanto, el director del FBI, James Comey, dijo la semana pasada que las autoridades están preocupadas por que el grupo extremista haga llamados a atacar al personal militar uniformado y policías en su propaganda en línea. El viernes, el ejército de Estados Unidos aumentó la seguridad en sus bases en todo el país. Con el Internet, tenemos poco o ningún aviso de que una persona independiente esté planeando atacar. Y por eso es que la policía a nivel local debe estar más vigilante y constantemente se lo estamos recordando, dijo Johnson. También pidió a los líderes de la comunidad islámica que se manifiesten en contra del extremismo. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Los legisladores estadounidenses enfrentan creciente presión esta semana para reformar o reautorizar la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, y su autoridad para recolectar récords telefónicos con propósito antiterrorismo. Una corte de apelaciones falló la semana pasada que la recolección masiva de metadatos es ilegal, pero no ordenó la suspensión del programa que se inició tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El programa, expuesto por el fugitivo excontratista de la NSA, Edward Snowden, causó un escándalo cuando los estadounidenses se enteraron de la extensa vigilancia de las telecomunicaciones que llevaba a cabo una agencia de inteligencia poco conocida en la nación. Incluso antes de la decisión de la Corte, algunos legisladores ya habían instado a la reforma del espionaje doméstico, entre ellos el demócrata Patrick Leahy. Creo que tenemos que proteger nuestra seguridad nacional, pero también tenemos que proteger nuestras libertades civiles que nos hacen únicos como país. Luego del fallo de la Corte, varios republicanos defendieron de inmediato el programa, el cual presuntamente recolecta y guarda récords de teléfonos, pero no el contenido de las llamadas. Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana en el Senado. La NSA puede encontrar vínculos entre terroristas conocidos en el exterior y conectarlos con potenciales terroristas aquí en Estados Unidos. Los críticos del programa quieren eliminarlo o hacer más difícil su uso. Los defensores republicanos del programa de espionaje piensan que no debe ser eliminado porque garantiza la seguridad nacional. Otros lo consideran una amenaza a la privacidad. El presidente Barack Obama considera que el solo hecho de que haya un debate sobre el tema demuestra el compromiso de la nación con la transparencia. Nadie espera que China tenga un debate abierto sobre programas de vigilancia o que Rusia tome en cuenta las preocupaciones de seguridad expresadas por sus ciudadanos. Pero recordemos que nosotros tenemos un estándar diferente, precisamente porque estamos en el frente de la defensa de la privacidad personal y de la dignidad humana. Muchos esperan que la Corte Suprema eventualmente decida sobre la constitucionalidad de la recolección masiva de metadatos. Entre tanto, el Congreso podría extender o reformar el programa de la NSA. El presidente cubano Raúl Castro se reunió el domingo en audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano durante casi una hora y al final del encuentro declaró que seguramente volveré a rezar y a la iglesia. Castro confesó haber quedado impresionado con el pontífice por su sabiduría, su modestia y todas sus virtudes que conocemos que tiene, dijo a la prensa. El mandatario cubano hizo la afirmación a periodistas tras un encuentro con el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Castro dijo también sobre el Papa, y citamos, «Él es un jesuita y yo, de alguna manera, también lo soy. Siempre estuve en escuelas de jesuitas».
Yo, como le contaba a ustedes, el círculo de dirigentes de mi país.
Y yo, como lo he dicho, en el círculo de dirigentes del mio país.
La visita de Castro estuvo relacionada con el papel que jugó el Papa en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y con la visita que el pontífice hará a la isla en septiembre en su viaje a Estados Unidos. Por su parte, el Vaticano informó en un comunicado que el encuentro fue muy cordial y duró más de 50 minutos. Castro llegó a Roma procedente de Rusia, donde el sábado asistió a la celebración del 70º aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. En Cuba, muchos católicos compartieron entusiasmados los sentimientos de Raúl Castro hacia el Papa Francisco. Ricardo Rodríguez es un residente de La Habana.
No solamente está jugando un papel como sumo pontífice, sino también de mediador, ayudando realmente a los fieles y a los pueblos, en definitiva, a encontrar la amistad y el beneplácito, ¿no?, de todas las personas del mundo. Creo que es lo mejor que se puede esperar de un papa.
Amada María Hernández es otra católica en la capital cubana.
Estamos muy contentos con esa llegada de él, ¿cómo no? Porque así afianzamos más lo que es la religión, principalmente a los que somos creyentes, ¿no? Y estamos muy contentos con eso.
El Papa Francisco hará una escala en Cuba el próximo septiembre antes de llegar a Estados Unidos para una visita de 3 ciudades estadounidenses. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Estudio 45 desde la Voz de América, o mejor dicho, en Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington. El presidente de Francia, François Hollande, arribó a Cuba el domingo por la noche, convirtiéndose en el primer jefe de Estado francés en visitar la isla comunista. A su llegada, Hollande destacó el sentido histórico de su visita.
Mesdames, messieurs, j'arrive.
Señoras y señores,
ici à Cuba cette nuit avec beaucoup d'émotion.
Damas y caballeros, arribo a Cuba esta noche con mucha emoción, ya que se trata de la primera vez que un presidente de la República de Francia visita Cuba. Es simbólico también ser el primer presidente occidental en participar en la apertura de Cuba hacia el mundo. Hollande planea reunirse con su homólogo cubano Raúl Castro este lunes, quien acaba de regresar de Italia, donde se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. A diferencia de la relación con Estados Unidos, Cuba tiene vínculos comerciales de larga data con París, que totalizan 400 millones de dólares. Cuba es la última etapa de la gira de Hollande a 5 naciones del Caribe. Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos defendió su récord de derechos humanos este lunes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es la segunda revisión de récord estadounidense ante la agencia. La primera fue en 2010. El embajador estadounidense Keith Harper dijo que está orgulloso del récord de su país, pero reconoció que Estados Unidos nunca afirma ser perfecto. El funcionario del Departamento de Justicia, James Cadogan, destacó que recientes casos de alto perfil en los que agentes de la ley han dado muerte a residentes no armados han renovado el debate sobre la igualdad de la justicia. Cadogan añadió que, y citamos, esos sucesos retan a la policía a hacer mejor su tarea y a trabajar más fuerte para avanzar por medio del diálogo y la acción. Y enfatizó que el gobierno tiene la autoridad de enjuiciar a los agentes que por voluntad propia utilizan fuerza excesiva. Continuamos con las informaciones. Los mercados estadounidenses apuntan a la baja. Las acciones de los mercados bursátiles estadounidenses apuntan a abrir a la baja este lunes antes de la apertura de operaciones. En Asia, los principales mercados cerraron con ganancias luego de que el Banco Central de China recortara la tasa de interés por tercera vez en 6 meses con la esperanza de revigorizar el declinante crecimiento. Entre tanto, el índice Nikkei de Tokio avanzó 1,25 para el cierre de la jornada y el Hang Seng de Hong Kong cerró con ganancia de 0,5%. El índice compuesto de Shanghai subió 3% antes del cierre del día. En Europa, los mercados registran bajas. A esta hora, ante las pocas esperanzas de los inversionistas por una solución para la deuda griega en las conversaciones de Atenas con los acreedores del país para recibir un nuevo paquete de ayuda financiera. Las Naciones Unidas en Colombia revelaron amenazas a reclamantes de tierras y defensores de derechos en zonas de restricción y protección a víctimas. Tenemos un informe al respecto con Juan Álvaro Castellanos.
La Unidad de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, alertó a gobiernos y organismos de justicia sobre incremento de amenazas a defensores de libertades y derechos en gran parte del país, incluidas zonas que fueron despojadas no solo por guerrillas, sino grupos armados que ejercen presión sobre tierras tomadas por particulares y quienes ahora, a instancias del proceso de paz, pretenden demostrar una presunta propiedad de las mismas. Andrés Ellis, jefe de esta unidad de Naciones Unidas en Colombia, precisó sobre los afectados.
Reclaman un interés frente a la tierra frente a tantos años de despojo. Quienes hoy están presentando sus testimonios o son potenciales testigos en casos en los cuales se están esclareciendo hechos de lo que ha ocurrido en este país durante tantos años. Pero se siguen repitiendo hechos de violencia para imponer sobre el modelo de desarrollo, sobre intereses económicos que se repiten permanentemente.
El gobierno, en respuesta a las denuncias, confirmó refuerzo en los mecanismos de protección ciudadana en las zonas de restitución y protección a víctimas. Aumento en la inversión ya destinada, según dijo, para seguridad de las mismas, con la formación actual de cuerpos élite de Fuerzas Armadas y de Policía en áreas regionales. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
El gobierno ecuatoriano rechaza cuestionamientos sobre la libertad de expresión, como nos dice a continuación Liceña Espinel.
El gobierno ecuatoriano reiteró sus críticas a los sectores que aseguran que en el país no hay libertad de expresión, entre ellos la ONG estadounidense Freedom House, que en su informe correspondiente al 2014 incluyó a Ecuador en la lista de países clasificados como sin libertad de prensa y defendido por la Unión Nacional de Periodistas y varios medios de comunicación. El mandatario ecuatoriano se preguntó cómo, si en el país no hay libertad de expresión, los medios de comunicación publican cada año el informe de la ONG norteamericana y dicen todo lo que quieren en contra del gobierno todo el tiempo sin contrastar o verificar la información.
La última hora, Freedom House, que nos dice que en Ecuador no hay libertad de expresión. A mí qué me importa por lo que diga Freedom House, si es la extrema derecha de la extrema derecha gringa. Pero lo más chistoso es que hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden decir todos los años.
De su lado, el representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en Ecuador, Eric Sansom, aseguró recientemente que la Ley Orgánica de Comunicación es el principal factor para que el país haya perdido puntuación en libertad de expresión según la evaluación hecha por Freedom House en el último año, porque impide, según él, el libre ejercicio periodístico.
Y esos temores, casi dos años después de la votación de la ley, se están volviendo hoy realidad.
Para el gobierno ecuatoriano, Freedom House carece de solvencia moral y legitimidad. Esta ONG estadounidense asegura en su último informe que la libertad de expresión en el ámbito global cayó el año pasado a su nivel más bajo en la última década. Para la Voz de América, informó Licenia Espinel.
En México, civiles de la llamada Policía Comunitaria toman el control del municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero. La información con Sara Pablo.
Unos 300 civiles armados que dijeron ser integrantes de la Policía Comunitaria irrumpieron este sábado en la cabecera de la alcaldía de Chilapa, en el estado de Guerrero. Desarmaron a los agentes preventivos municipales y detuvieron a cuatro personas a quienes ataron de pies y manos. Los civiles armados explicaron que pertenecen a los comités de seguridad conformados en las comunidades y no buscan confrontar a las autoridades, sino detener a quienes consideran infiltrados. Ante esta situación, el capitán retirado primero de infantería, Joven Encarnación, renunció a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chilapa.
Están desarmados ustedes. Están acuartelados. Somos 40. Desde el mes de noviembre iniciamos los trámites para reclutar más gente. Por la situación, nadie quiere causar algo.
Militares e integrantes de la Gendarmería Nacional reforzaron la seguridad y se informó que será la Policía Estatal la que asuma los trabajos de prevención del delito. El municipio de Chilapa ha sido escenario durante las últimas semanas de enfrentamientos violentos entre dos grupos criminales. El primero de mayo pasado fue asesinado el candidato de la coalición del PRI Partido Verde a esa alcaldía, Ulises Fabián Quirós. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que falleció un oficial del ejército que se encontraba en el hospital con motivo de los hechos de violencia ocurridos el 1 de mayo en el estado de Jalisco. Son ya 8 militares muertos y un agente de la Policía Federal. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Las autoridades de salud de México suspendieron la aplicación de vacunas infantiles e iniciaron una investigación luego de que 2 bebés murieran y otros 29 se enfermaran en una comunidad de escasos recursos en el sur del país. 6 de los infantes están en condición crítica tras recibir vacunas para la tuberculosis, el rotavirus y hepatitis B, que generalmente son administradas a los niños de 0 a 6 meses según el calendario nacional. Se desconoce la causa de la reacción adversa, indicó el domingo el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el cual señaló que ha detenido desde el sábado las vacunaciones en todo el país como medida de precaución. Los gobiernos estatal y federal prometieron el domingo en un comunicado dar mejor atención médica a los bebés y estar en contacto con los padres para responder a todas las preguntas. En otras informaciones, una importante encuesta a boca de urna en Polonia indica que el presidente Bronisław Komorowski quedará en segundo lugar en las elecciones presidenciales, detrás de su principal rival, el conservador Anders Duda, a quien escuchamos en una locución. Debemos arreglar el servicio de salud de Polonia, la economía. Debemos arreglar el sistema de educación. Me gustaría que eso sucediera mediante el diálogo social. Solo podemos hacerlo juntos. Como he dicho antes, tenemos que permanecer unidos. Necesitamos la unidad. Esa es la manera como se adquiere el capital político y social. El sondeo, financiado por la prensa polaca y dado a conocer momentos después de que se cerraran las urnas, da a Duda cerca del 35% y a Komorowski un poco más del 32%. Los resultados oficiales no han sido dados a conocer, pero si las encuestas a boca de urna son confirmadas, los dos principales ganadores tendrían que ir a una segunda votación. Y ahora vamos a la información deportiva en Buenos Días, América. Andy Murray continuó el domingo con su destacada campaña en canchas de tierra al derrotar con comodidad al favorito Rafael Nadal por 6-3, 6-2 en el final del Abierto de Tenis de Madrid. El escocés, que venía de ganar en Múnich el primer título sobre tierra de su carrera, se mostró agresivo ante el español, especialista en superficies lentas, y quien buscaba su tercer campeonato consecutivo en la capital española. El juego que ha desplegado Murray esta semana sugiere que podría ser un pretendiente firme a quedarse con el Abierto de Francia que se disputa en Roland Garros a fines de mes. Murray, que en sus 6 enfrentamientos anteriores contra Nadal sobre tierra batida no había podido vencerlo, se puso rápidamente en ventaja 3-0 el domingo y salvó 3 break points antes de quedarse con el primer set. Por otra parte, el piloto de Mercedes, Nico Rosberg, ganó el domingo el Gran Premio de España tras salir desde la pole, recortando a 20 puntos la ventaja con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en la cima del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hamilton, que había ganado 3 de los 4 primeros grandes premios, acabó segundo después de cambiar su estrategia y de hacer una parada más en boxes. Y a menos de 500 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la construcción de varias sedes no ha comenzado y algunos de los principales contratos ni siquiera se han licitado, lo que seguramente dé paso a una carrera contra el tiempo que probablemente se elevará o elevará los costos. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. A continuación, las notas del mundo del espectáculo. La era de Ultron, la más reciente película de la franquicia de Los Vengadores, continúa al tope de la taquilla por segunda semana consecutiva desde su debut, habiendo recaudado el fin de semana 77,2 millones de dólares según estimados de la industria. La era de Ultron ha ganado ya 312,9 millones de dólares en apenas 10 días en los cines, convirtiéndose en el segundo filme que logra esta hazaña luego de Batman, El Caballero de la Noche. Pero volviendo a la taquilla, en segundo y tercer lugares quedaron Hot Pursuit, la comedia policial de Reese Witherspoon y Sofía Vergara, estrenada el viernes, que ganó 13,3 millones de dólares, y The Age of Adaline, por tercera semana en cartelera, con una ganancia al fin de semana de 5,6 millones de dólares. Miles de fans de Prince asistieron el domingo en Baltimore al concierto Por la Paz, prometido por el cantante. El evento se llevó a cabo en el Royal Farms Arena de la ciudad y contó con la asistencia de autoridades como la Procuradora General de Baltimore, Marilyn Mosby. Durante el concierto, Prince estrenó una canción que escribió para la ciudad luego de los violentos disturbios que ocurrieron tras la muerte del joven negro Freddie Gray, quien estaba en custodia policial. Para aquellos que han perdido seres queridos, estamos aquí para apoyarlos esta noche, dijo Prince a la multitud al abrir el concierto. La estrella del pop también instó a los jóvenes de Baltimore a arreglar lo que le llamó un sistema roto. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Luis Alberto Facal. Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, impulsa esta semana una legislación para incrementar el papel del ejército en escenarios internacionales, un cambio significativo en las políticas pacifistas japonesas. La coalición de gobierno de Abe debe aprobar este lunes un acuerdo formal sobre una serie de regulaciones que aliviarán las restricciones impuestas al ejército por la ocupación de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Esas regulaciones permitirán a Japón contribuir más a la alianza con Estados Unidos en cumplimiento de las nuevas políticas de seguridad acordadas por ambos países el mes pasado. El rey Salmán de Arabia Saudita no participará en la cumbre de países árabes con Estados Unidos a realizarse esta semana en Camp David, cancelando también su planeada reunión con el presidente Barack Obama anunciada hace solo unos días. El ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Al-Jubier, dijo en su lugar el rey Salmán estará enviando al príncipe heredero Mohammed bin Nayef. Un funcionario del gobierno de Obama dijo que el cambio no responde a ningún problema sustantivo. Y estamos llegando así al final de Buenos Días América. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.